Buenos días. Servicio matutino 22 de junio del 2025. Salmos 45. Salve al Rey Real y a su novia. Introducción. Una cosa en la que el Reino Unido es el líder mundial es en la organización de eventos reales, ya sean coronaciones, funerales o bodas. Son espectáculos que hacen que miles de millones de personas en todo el mundo se detengan y los observen. Hay esplendor y majestad. Hay trajes increíbles, joyas, músicas, pompa y boato. Es algo digno de contemplar, incluso en una pantalla de televisión. No digamos estar allí en persona. Todas las miradas se posan en el rey y en su atuendo majestuoso, en su gloria, en su majestad. Este salmo que estamos viendo hoy es un salmo real. Su enfoque está en el rey. De hecho, se asemeja mucho a una boda real, porque lo que tenemos aquí es el rey real y a su novia. Si quisiéramos un resumen del Salmo 45 sería: ¡Salve al Rey Real y a su novia! Contexto. Recordarán que estamos estudiando diferentes tipos de salmos para toda ocasión. Hemos visto un salmo de alabanza y un salmo de acción de gracias. La semana pasada vimos un salmo de lamento en los Salmos 42 al 43 y nos preguntábamos, ¿qué hacemos con el dolor? Y notamos en esos dos salmos que debemos, 1. Recordar lo perdido y encontrar esperanza en Dios. 2. Lamentar lo perdido y encontrar esperanza en Dios. 3. Clamar lo perdido y encontrar esperanza en Dios. Quizás recuerden que mencioné que hay un sitio en los que los Salmos 42 al 50 forman una unidad en la que los Salmos 42 al 44 presentan lamentos a Dios y Salmos 45 al 50 ofrecen una respuesta gloriosa a esos lamentos. Así que, al comenzar hoy, vale la pena recordar que esta visión gloriosa del rey y su novia tiene la intención, de alguna manera, de ayudarnos en nuestro lamento, de ser una respuesta a nuestra lamentación frente a las pruebas de vivir en este mundo. Lo que tenemos en el Salmo 45 es un rey esplendoroso y una hermosa novia. Christopher Ashe dice que el salmo evoca un deleite multisensorial de vista, sonido, fragancia y la expectativa del sabor de dulces besos y del tacto de un abrazo encantador. Lo que tenemos en Salmos 45 es un nivel. Esto es una imagen de un rey terrenal de la línea davídica y su hermosa novia. No sabemos qué rey ni qué novia. Sin embargo, en primer momento fue dirigido a un rey terrenal y su novia. Pero creo que va mucho más allá. Creo que este salmo habla de Cristo y de su novia. Y en ese sentido, no solo es real, sino también mesiánico. Ahora bien, a veces puede ser difícil juzgar cuando un salmo debe interpretarse como una referencia al Señor Jesucristo, el gran hijo de David, el gran rey. Sin embargo, en esta ocasión es bastante claro, ya que el autor de Hebreos usa este pasaje de esa manera, dejándolo explícito. En el primer capítulo de Hebreos, tratando el tema de la supremacía del Hijo, el Señor Jesucristo, el autor dice: pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceites de alegría. Te prefirió a ti por encima de tus compañeros. Esta es una cita directa del Salmos 45, del 6 al 7, y muestra que, si bien inicialmente el Salmo tenía reverencia para un rey davídico y su novia, su relevancia mayor es para el Señor Jesucristo, el rey, y su novia, redimida por su sangre. Así que el rey Jesús y su novia son la respuesta al lamento de los Salmos del 42 al 44. El rey Jesús y su novia se nos presenta en este Salmo en toda su hermosura. Su gloria y esplendor, y a reflexionar en la enseñanza de este Salmo, somos movidos a declarar, ¡salve al rey real y a su novia! Así que vamos a sumergirnos en este Salmo y a maravillarnos con una boda real mucho más esplendorosa que cualquier cosa que pueda organizar la familia británica real. Notemos, en primer lugar, el poeta desbordado de alabanza. El versículo 1 contiene unas palabras del propio poeta. Es como si estuvieras sobreescogido por lo que está viendo y dice, de mi corazón brota un hermoso poema, mientras recito mis versos ante el rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. El poeta se ve obligado a hablar. Su emoción se desborda en exaltación, se siente conmovido, esta emoción, y ha compuesto una palabra para el rey, un tema agradable, un verso hermoso. Y eso es lo correcto, porque el enfoque central de este salmo es el rey. Cuando dice que su lengua es como pluma de hábil escritor, quiere decir que escribe lo que dice, para que quede registrado para la posteridad. Está brotando de él, desbordando de emoción, que se convierte en exaltación, pero no está tan abrumado como para dejar de escribirlo. Está conmovido por la visión del rey. Su corazón se desborda. Ese es un buen rey. Es un buen lugar en el que estar. Que nuestros corazones se desborden con el tema del Señor Jesucristo. Que nuestra emoción fluya hacia la exaltación de Cristo, el Rey. El enfoque del poeta estaba en un lugar correcto y desbordaba en alabanza. Notemos ahora el segundo lugar, el esplendor del Rey, del 2 al 9. En los versículos del 2 al 9 encontramos un discurso dirigido al rey, pronunciando en presencia de su noviembre. Así, recordamos el cumplimiento, el último salmo y el hecho de que la novia es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, quizás en este discurso tiene el propósito de emocionar el corazón de la novia. Quizás busca señalarle la grandeza y la maravilla del esposo. Y así se nos presenta el esplendor del rey. Lo primero que aprendemos de él, que su palabra está empapada de gracia. Tú eres el más apuesto de los hombres. Tus labios son fuente de hermosas palabras, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Este rey es más hermoso que todos los hijos de los hombres. Nadie puede compararse con él. En palabras, está empapada de gracia. Sus palabras están empapadas de gracia. Sus juicios son justos. Sus palabras son sabias. Este es el rey cuyas palabras tienen una cualidad vivificante. Cuando el Señor Jesucristo se puso de pie en el templo y leyó del profeta Isaías, la reacción fue: todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Incluso sus enemigos concluyeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El Señor Jesucristo, el Rey, es aquel cuyas palabras están empapadas de gracia. Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Gracia se derrama de sus labios y Dios lo ha bendecido para siempre. Si estás atrapado en el lamento, preguntándote, ¿qué hacer con el dolor? Interrogando a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Recuerda el esplendor del rey, cuyos labios están empapados de gracia. Recuerda al rey que dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Recuerda el que tiene palabras empapadas de gracia para ti en medio de tus circunstancias. El esplendor del rey, su palabra está empapada de gracia. Su espada defiende la verdad y la justicia. Este rey es un rey guerrero, del 3 al 5. Viene con espada en esplendor y majestad, versículo 3. Sale a la batalla con la victoria, versículo 4. Y este rey guerrero tiene una causa. Su causa es la verdad, la mansedumbre y la justicia. Él sale a la guerra por verdad y la justicia. Él es el rey. Es un rey guerrero. Hoy hay guerras en muchas partes del mundo, libradas por motivos diversos, algunas más justas que otras, pero este gran rey majestuoso viene con espada y pelea por la verdad y la justicia. Él lucha por lo que es perfectamente verdadero y justo, y uno está a favor de él o en su contra. Tenemos una imagen poderosa de este rey en Apocalipsis del 19:15. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Curiosamente, en estos versículos viene justo después de la imagen de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Este rey guerrero cuya espada defiende la verdad y la justicia, aplastará el pecado, a Satanás y a todo lo que es maligno. Sus flechas atravesarán el corazón de los enemigos del rey. Si estás siendo atormentado por quienes dicen, ¿dónde está tu Dios? En medio de tu lamento, sabes que tu rey guerrero está contigo y conmigo. Los pueblos caerán ante él, o caerán en adoración, rindiéndose ante él como el Señor y Dios, o caerán bajo su victoria aplastante. Hay muchas injusticias en este mundo nuestro, pero ten por seguro que el rey esplendoroso viene con su espada para defender la verdad y la justicia. La verdad y la justicia prevalecerán al final. Todo lo que está mal será corregido. Todo lo que es perverso será destruido por nuestro gran rey guerrero. El esplendor del rey. Su palabra está empapada de gracia. Su espada defiende la verdad y la justicia. Ahora notamos algo más sobre este rey. Su trono permanece para siempre, versículos del 6 al 7. Llegamos a los versículos citados en Hebreos 1 acerca del Señor Jesucristo. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Esto es perfectamente cierto en referencia al Señor Jesucristo, pero si pensamos en el rey original al que se dirigía ese salmo, se nos presenta ciertos problemas. ¿Habría realmente el autor llamado al rey davídico, oh Dios? ¿Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre? Israel se destacaba en las naciones por ver a sus reyes como representaban de Dios, pero no como Dios mismo. Entonces, ¿cómo puede el autor dirigirse a un rey humano llamándolo Dios? Y así los comentaristas se ponen en marcha, proponiendo traducciones alternativas. Pero como dice Ash, en lugar de tratar de torcer el versículo para hacerlo encajar como una referencia plausible a un rey histórico del Antiguo Testamento, es mejor verlo con otra indicación de que estas palabras, inspiradas por el Espíritu, miran más allá de la historia del Antiguo Testamento, hacia la venida del Mesías. ¡Tu trono es para siempre! Eso no se podría decir realmente de ninguno de los reyes históricos. Todos vinieron y se fueron. Y sin embargo, se dijo a David en 2 Samuel 7, hubo una promesa de un reinado eterno que no podía cumplirse a través de David ni de Salomón, sino solo mediante el Señor Jesucristo, que reina eternamente y cuyo trono es por los siglos de los siglos. Su reino eterno se caracteriza por dos cosas, amor, justicia y odio por la maldad. Las circunstancias de nuestra vida varían enormemente en el espacio de un día. Podemos pasar de sentirnos felices y seguros a estar destrozados y desolados. Hay una gran fragilidad en nuestras experiencias. Pero en medio de todo ello encontramos consuelo al saber que nuestro gran Rey Jesús está en su trono por siempre y para siempre, y que ama la justicia y odia la maldad. Así que, ya sea que enfrentamos la tristeza de una enfermedad, el dolor de una pérdida o la tensión de una ruptura de relaciones, o si, como nuestros hermanos y hermanas iraníes, enfrentamos el terror de la incertidumbre por nuestras familias y nuestra nación, podemos hallar consuelo en saber de que el Señor Jesucristo está en el trono y que ama la justicia y odia la maldad. Él actuará con rectitud y en medio del dolor y la confusión podemos confiar. Podemos mirar al Rey en todo su esplendor y confiar. El esplendor del Rey. Su palabra está empapada de gracia. Su espada defiende la verdad y la justicia. Su trono permanece para siempre. Ahora notamos que su gozo sobrepasa a todos los demás en el versículo 7. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría, te prefirió a ti por encima de tus compañeros. La palabra traducida como alegría tiene un significado más amplio que el que sugiere este término. Implica también gozo, júbilo, regocijo y alegría. Y Dios ha ungido a este rey con un gozo, una alegría, un regocijo mayor que el de todos los demás. Hay aquí un eco del versículo 2. El más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora, en el versículo 7, su gozo también sobrepasa a todos. Está vestido con ropas que exhalan el aroma de mirra y aloe y casiba. Está perfumado, lo cual da una sensación de expectación gozosa ante las bodas. Sin embargo, al leer sobre la mirra y el aloe, es difícil no pensar en la preparación del cuerpo del Señor Jesucristo para la sepultura. Y quizás eso está bien, porque como dice Ash, es precisamente la muerte portadora de pecado del Señor Jesucristo, lo que asegura a su esposa y garantiza el día de su boda. Versículos del 8 al 9. Desde los palacios adornados con marfil, te alegra la música de cuerdas. Entre tus damas de honor se encuentran princesas. A tu derecha se halla la novia real luciendo el oro de Ofir. Sea cual sea nuestra situación, cualquiera que sean las circunstancias de nuestra vida, necesitamos alzar la vista a nuestras circunstancias y mirar más bien el esplendor del Rey. Necesitamos mirarlo con anhelo, mirarlo con confianza, mirarlo con seguridad, porque Él es verdaderamente un Rey lleno de esplendor. Su palabra está empapada de gracia. Su espada defiende la verdad y la justicia. Su trono permanece para siempre. Su gozo sobrepasa a todos los demás. Estas realidades pueden sostenernos en los tiempos difíciles. Pueden afirmarnos en los días de lamento. El esplendor del Rey. A partir del versículo 10, el enfoque cambia y somos llevados a considerar el resplandor de la novia. Versículos del 10 al 15. El poeta se dirige a ella en el versículo 10 y deja claro que este es un mensaje importante que debe ser escuchado al decirle: escucha, considera, inclina tu oído. Hay un llamado enfático a que reciba este mensaje, un mensaje que mezcla exhortación con bendición. Primero notemos la exhortación de que ella deja atrás su pasado. Versículo 10. Escucha, hija. Fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. La novia es animada a dejar atrás su pasado, a cambiar su lealtad principal por su alegría fundamental de su padre o su esposo. Podríamos ver esto como el contrapunto de lo que se dice a los hombres en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí en el Salmo 45 se le dice a la novia, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Es un traspaso fundamental del altar del pasado al presente. Creo que ambos pasajes son válidos en relación con el matrimonio humano, pero recordemos que este pasaje apunta más allá de la ilustración y hacia la realidad fundamental del Señor Jesucristo y su novia, la Iglesia. Cuando venimos al Señor Jesucristo hay una ruptura con el pasado. Al venir al Señor Jesucristo dejamos atrás lo anterior, y bien, puede haber una ruptura literal con la casa paterna. Al convertirnos en una nueva creación y cuando nuestros seres queridos no lo comprenden, al venir al Señor Jesucristo debemos dejar atrás los valores y caminos del mundo y abrazar al Señor Jesucristo, sus caminos y sus valores. Debemos, en cierto sentido, olvidar a nuestro pueblo. Mi lealtad principal no es a Escocia ni al Reino Unido, sino que mi lealtad primaria es al Señor Jesucristo y a su reino. Mi ciudadanía está en los cielos. Nosotros, provenientes de más de 40 naciones distintas, deberíamos tener más en común entre nosotros que con los que pertenecen al mundo, porque somos uno en el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. La novicia es animada a dejar atrás su pasado. Nosotros, como parte de la novia del Señor Jesucristo, debemos preguntarnos, ¿realmente hemos dejado atrás el pasado? ¿Hemos dejado atrás los valores del mundo? ¿Hemos dejado atrás los estándares y caminos del mundo? ¿Dónde está nuestra lealtad primaria? ¿En el Señor Jesucristo y su pueblo o en otro lugar? Se nos ha presentado esta visión de esplendor del Rey, su palabra empapada de gracia, su espada defendiendo la verdad y la justicia, su trono eterno y su gozo incomparable, y ahora se anima a la esposa, deja el pasado atrás y aférrate al Rey. Y el rey desea la hermosura de la novia. Cuando es adoptado en la familia de Dios, cuando es justificada ante él, el rey desea su hermosura. Agustín pregunta, ¿qué hermosura es esta, sino aquella que él mismo creó en ella? Apocalipsis 19:8 describe como en las bodas del Cordero, la gran multitud clamaba, ¡aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ha llegado el día de las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Ahora, al seguir contemplando el resplandor de la novia, vemos que ella se somete con gozo al rey. Versículo 11. Él es su señor. Póstrate ante él. Aquí hay un llamado a que la esposa sea sumisa a su rey. Tal vez recuerdes cómo Efesios 5 apunta a la relación del Señor Jesucristo y la Iglesia. La esposa, al hablar del matrimonio humano, Pablo escribe, esposas, sométase a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así que como la Iglesia se somete al Señor Jesucristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como el Señor Jesucristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo reino. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. No se trata simplemente de que el matrimonio ilustra la relación entre Cristo y la iglesia, sino que la realidad fundamental del Señor Jesucristo y la iglesia y el matrimonio humano se nos ha dado como un reflejo de esa realidad. Así que la iglesia se somete al Señor Jesucristo. El cristiano se somete al Señor Jesucristo. Póstrate ante Él, porque Él es tu Señor. Como la iglesia de Jesucristo, debemos vivir con una vida de sumisión a Él, mirar a Él para que nos guíe, confiar en Él para que nos provea, esperar en Él para que nos proteja. Y al hacerlo viene bendición, versículo 12. La gente de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo buscarán tu favor. La sumisión al Señor Jesucristo, el Rey, siempre redundará en nuestro bien. El resplandor de la novia deja atrás el pasado, se somete con gozo a su Rey. Y por último notamos que entra con gloria y alegría. Versículo del 13 al 15. La princesa es todo esplendor, luciendo en su alcoba brocados de oro, vestida de finos bordados. Es conducida ante el rey, seguida por sus compañeras doncellas. Con alegría y regocijo son conducidas al interior del palacio real. La novia misma es hermosa. Sus vestidos están tejidos con oro, colores vistosos, y sus compañeras vírgenes la siguen. En la gloria de la belleza que le ha sido otorgada, es llevada al rey para entrar en su gozo, en su gloria y alegría. Nosotros como iglesia, la novia del Señor Jesucristo, tenemos ya algo de esa experiencia. Tenemos un pequeño anticipo cada domingo por la mañana, cuando nos congregamos en su gloria y alegría y experimentamos el gozo de la adoración. Pero en el día final, cuando el Señor Jesucristo vuelva por su esposa, esa gloria, esa alegría superará cualquier cosa que podamos imaginar. Así, el poeta se desborda en alabanza, su emoción lo lleva a la exaltación al hablar de el esplendor del Rey. Su palabra está empapada de gracia, su espada defiende la verdad y la justicia, su trono permanece para siempre. Su gozo sobrepasa a todos los demás. El poeta habla sobre el resplandor de la novia. Deja atrás el pasado, se somete con gozo a su rey, entra con gloria y alegría. Ahora, por último, observemos la promesa de un legado, versículo del 16 al 17. ¿Cuál es el fruto de esta unión? Mira los versículos. Tus hijos ocuparán el trono de tus ancestros. Los pondrás como por príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Nuestra atención se desplaza del pasado al futuro. Habla muchos hijos que serán príncipes en toda la tierra. Los comentaristas sugieren que esto apunta a la nueva creación, donde los hijos serán representantes del Señor Jesucristo ejerciendo su gobierno sobre toda la tierra. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8:19? La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se manifiesten, toda la creación cesará su gemido y su lamento, y el nombre del Señor Jesucristo resonará por todas las generaciones y en toda nación, tribu y lengua. La promesa de un legado. Conclusión. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer con todo esto? La semana pasada pensábamos en los ciclos de lamento en la vida, las pruebas, los problemas, las tribulaciones de vivir en este mundo. Vimos al salmista preguntar tres veces, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Reconocimos la realidad del lamento en nuestras propias vidas. Creo que el Salmo 45 está aquí, para que en medio del gemido de esta vida podamos levantar la cabeza y mirar. El esplendor del Rey, el esplendor de nuestro Rey Jesús. Podemos ser sanados y fortalecidos por su palabra, empapada de gracia. Podemos ser defendidos por su espada victoriosa. La gracia y la verdad prevalecerán. Podemos tener confianza ante nuestras dificultades, porque su trono permanece para siempre. Podemos participar de su gozo, incluso en medio de nuestras propias pruebas. Creo que el Salmo 45 está aquí para animarlos, como la novia de Cristo. A. Dejar atrás el pasado y no vivir atados ni controlados por él. Someternos con gozo a nuestro gran Rey Jesús. Encontrar nuestro gozo en él. Y creo que el Salmo 45 también está aquí para recordarnos la promesa de un legado. Pase lo que pase en tu vida. Que tu corazón rebose con el tema agradable del esplendor de Cristo, el Rey. Amén. Que el Señor les bendiga.